desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos en la primera promesa y vamos a ver que hay algo que Dios tiene guardado. Hay algo que Dios tiene reservado. Hay algo que Dios tiene verdaderamente, ahí sí que, exclusivo para este grupo de personas. En el capítulo 22, versículo 13 al 14, yo leo y dice: yo soy el Alfa y la Omega. Capítulo 22, versículo 13 y 14. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero si usted se da cuenta, en el versículo 12, aquí hay una cosa muy interesante. Y dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ok, engarróteseme ahí, no se mueva, póngame atención porque le voy a hacer algunas preguntas. Y ojalá que nada en la vida, ni el sistema religioso, ni las cosas fuertes de la vida, lo hayan puesto a usted en una situación de decir: yo siento que perdí el tiempo, yo siento que nunca merecieron que yo hiciera por él, por ellos o por tal iglesia lo que yo hice. Comienzo con la pregunta. Usted váyase contestando. ¿Usted ha hecho en alguna vez, en el tiempo que tiene de ser cristiano, usted ha hecho algo por y para Dios? Contéstelo usted. Si la respuesta es sí, vaya guardándola ahí. Usted fue cristiano desde joven, se acaba de convertir, y usted siente que usted ha puesto su granito de arena, que usted ha contribuido en algo, que Dios a usted le ha puesto en su corazón hacer algo para él y por él. Quizá alguien me va a corregir: es que usted no puede hacer nada por Dios. Espero que me explique. Yo bien entiendo, Dios es Dios, pero muchas veces se hacen cosas para él. Ok, la otra: ¿usted ha hecho en alguna etapa de la vida algo por y para la iglesia? No importa, grande, mayúsculo, diminuto, ínfimo, muy poco, lo hizo, ya no lo hace, dejó de hacerlo. Mi pregunta es esa: ¿usted en alguna etapa de la vida ha hecho algo para la iglesia? ¿Algo por la iglesia? ¿Qué dice ahí? La otra pregunta: ¿usted ha hecho algo por el evangelio? ¿Usted ha hecho algo para que el evangelio se proclame? Yo siempre, ahorita cuando murió el hermano Luis Palau, no sé si ustedes se recuerdan que las veces que me remonto a mis memorias, no puedo olvidar nunca que la semilla del evangelio llegó a mi corazón gracias a un programa del hermano Pablo que se llamaba Un Mensaje a la Conciencia, radio exclusiva, una radio de rock en Guatemala, una radio gemela de Radio Panamericana. Creo que el apellido de los hermanos, de los dueños de esa radio, era apellido Paniagua, y ahí trabajaba el hermano de mi cuñado. Entonces, como vivíamos en la misma colonia, al salir del colegio, para no gastar los 5 centavos que costaba la pecera o la camioneta o el micro, yo me quedaba ahí y esperaba a mi cuñado para que juntamente nos fuéramos a la casa. Bueno, a las 3 de la tarde terminaba su turno, entraba de 1 a 3. A las 3 terminaba su turno. A las 3 de la tarde entraba Un Mensaje a la Conciencia del hermano Pablo. Y entraba también, después de eso, un programa de Luis Palau. Usted pregunta, Luis Palau responde. Entonces, ahora que murió el hermano Luis Palau, y hace años que murió el hermano Pablo, digo yo, me hago la pregunta: ¿quién ha de haber pagado el espacio de aire en la radio para ese programa? No es gratis, y menos en una radio de rock, y menos en una radio secular, y menos en un ambiente así metálico. alguien ha de haber aportado al ministerio del hermano Pablo y al ministerio del hermano Luis Palau para que a las 3 de la tarde, por 1853 años, todos los días aparecía en diferente horario el mensaje de la conciencia. Ese mensaje empezó a ser la palabra que la semilla empezó a germinar en mi corazón, y yo, pues, en el momento que tenía que entregarle mi corazón a Jesucristo, recordaba muchas cosas, y todavía recuerdo muchas de las historias y muchas de las anécdotas o muchas de las aventuras que contaba el hermano Pablo. Entonces la pregunta es, ¿ha hecho usted algo por esta iglesia, por su iglesia local? ¿Ha hecho usted algo para que el mensaje del evangelio se extienda, se proclame? ¿Es usted el tipo de persona que invierte? No quiero decir que gaste, ni mucho menos desperdicie, porque nosotros no gastamos. Esto no es un gasto, ni tampoco es un desperdicio. Pero ¿es usted el tipo de persona que ha invertido su tiempo, sus recursos, su vida, sus talentos y sus dones para el servicio de las cosas de Dios? Y la última, ¿ha hecho usted algo por alguien en particular? Ok. Aquí viene la palabra recompensa. Dame la primera figura, por favor. Dios, si no le ha hecho justicia, porque es una promesa de Dios, si no le ha hecho justicia, se la va a hacer. Miren, Dios no solamente hace esto, sino que también Dios es un Dios maravilloso en darle a usted recompensa. Fíjese que en todo este año que no he volado, yo siempre le metía más o menos en el año aproximadamente unas 250 mil millas. Eso es lo que le ponía yo a United. Tengo por ahí una cosita que me mandaron de 2 millones de millas que tengo recorridas a través de los años, desde que empecé a volar. Pero como no se voló en todo este año, dice automáticamente, Mr. Navarro, usted no pierde su estatus con nosotros y le hemos dado cierto nivel para que usted vuelva, y el gancho, ¿verdad?, para que vuelva otra vez a montarme en el avión, pues, ¿verdad? O sea, pero yo me pongo a pensar en esto. Si aún nosotros, si los que tenemos mascotas, los que tenemos perritos, good boy, good boy, y le damos la croqueta, ¿verdad?, el huesito, ¿usted cree que Dios, se va a olvidar? ¿Usted cree que Dios no ve lo que usted hace por Él, lo que usted hace para Él? ¿Usted cree que Dios no ve lo que usted hace para su iglesia? ¿Usted no cree que Dios no ve lo que usted hace para que el evangelio corra, para que sea predicado? Y la palabra es esta. La palabra es, en griego, es misos. La palabra misos de recompensa es paga y salario. Ahora, fíjese pues todo esto. Yo se lo quiero decir, los hermanos que están aquí sentados esta noche en la iglesia lo saben. Pero muchos de ustedes que nos ven o que nos escuchan no saben cómo es que Dios ha utilizado en estos 2 años y meses al ministerio de los migrantes de una forma tan importante para mantenernos a nosotros abiertos y vigentes. Si nosotros no hubiéramos tenido este ministerio, se lo voy a poner así. Usted dirá, no, pero es que Dios hubiera hecho otra forma. Sí, yo entiendo eso. Pero esta es la forma más tangible de la que yo le puedo explicar a usted. El tipo de respaldo que nos han dado 3 convenciones en los Estados Unidos, bautistas. Ya no es solamente el BGCT. No, ya no es solamente el SBTC. Ahora es el CDF. ¿Cuándo en la vida buscarnos a nosotros World Vision, United Way, buscarnos a nosotros World Relief? ¿Cuándo en la vida tomarnos en cuenta a nosotros Salvation Army? ¿Cuándo en la vida iglesias de ultra y grande renombre a nivel nacional, entidades gubernamentales, personas que están en puestos altos de la política local, estatal y nacional? ¿Cuándo? Solamente por lo que ahorita le voy a escribir, o le voy a narrar. Dame los 3 versículos, no lo busque en la Biblia, está ahí, pero quiero que usted lo vea conmigo, por favor. Véalo primero. Esto es una promesa. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Oiga esto. Esto es solamente pensar, Jorge. Esto es solamente pensar, Blanquita. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Acabo de ver algo en Facebook que me llamó tanto la atención. Ya voy a llegar. Quédate ahí, Silvia. No te me desesperes. Dice que llegó un homeless, un sin hogar, una persona indigente a un restaurante y tenía 50 centavos. Y entra a un restaurante y le dice el indigente al mesero, ¿qué puedo comprar con 50 centavos? Se le queda viendo el mesero y dice, prácticamente nada. ¿Tienes hambre, el mesero? Y le dice, sí, siéntese. Y el mesero fue, oiga esto, el mesero fue, compra con su tarjeta de débito un plato de comida, se lo trae, atiende al indigente, pero como siempre hay gente que está viendo, o Dios tiene gente para ver lo que pasa, dice que esta señora observó todo lo que hizo el mesero, cómo atendió al indigente, el muchacho se fue atrás de la cocina, ya terminó el homeless de comer, se salió cuando no era la mesa de él, en donde estaba esta señora. La señora se levanta y le dice, te vi hacer todo lo que hiciste con este hombre. Y le da un billete de así. Oiga esto, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, ¿quién lo va a librar? Okay, ahí está. Segundo. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado, será dichoso, afortunado, doblemente bendecido. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dame la otra cita que tenemos por ahí. Oiga esto. Proverbios 19, 17, si gusta lo anota. O véalo, porque se lo quiero ¿qué? Narrar y hacer énfasis en algunas expresiones que están acá. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Vaya. Hermano, se lo digo con el conocimiento de causa. No sé qué hubiera sido de esta iglesia en este tiempo de pandemia. Lo hemos anunciado, no por en ningún momento hacer alarma, ni encender los focos rojos. Nunca esta iglesia se desesperó. Nunca esta iglesia puso algo en Facebook para decirle a los hermanos que manden a la cuenta del banco por medio de Cash App o de PayPal o de MoneyGram. Nunca pedimos nada. Jamás de la vida el pastor hizo un anuncio de que estábamos mal. Hoy sí se los puedo decir. No como un anuncio de alarma. Se le puedo decir, esta iglesia perdió en todo un año 40% de sus ingresos. Hemos tenido que, mire, chicles para pegar cositas. Hemos hecho de tripas corazón. Pero hasta aquí, por eso cada vez que yo me paro detrás de este púlpito y cantamos cada primer domingo del mes, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor fue el pastor de esta iglesia en este año. Y nunca le faltó nada. Aunque hayamos perdido. Pero usted no sabe las maromas que hicimos. Algunos todavía, mire, si yo me hubiera robado el dinero, ya hubieran hecho un gran escándalo. Pero como no ha sido así, entonces no se comenta. Pero vea lo que dice. El que da al pobre. Piense mañana que vayamos a los hombres. El día sábado que vayamos con los migrantes. El otro martes. Dice la hermana. Y mañana, no sé si mañana o el viernes, vino otro camión. Dice la hermana Monclova, ¿cómo es? ¿Usted quiere entrar en el mundo de las fantasías de la hermana Monclova? Hable con él. Pastor. Y usted sacan. Hermano, no se acaba. No se acaba, hermano. Es increíble. Aquí viene esto. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces, hay una promesa de recompensa. Hay una promesa de galardón. Esto es lo que acabamos de ver. Estos tres versículos que acabo de ver, eso es lo que le espera al justo. Espera un galardón, una recompensa. ¿Por qué? Por lo que dice esta cita de segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Oiga, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Aquí está. Sea bueno y sea malo. Aquí. Ahí agárrese. Pero va a haber otra recompensa. Va a haber otro payday. Va a haber otro tiempo de pagar las cosas. Por ejemplo, habrá una recompensa para el justo, para el Hijo de Dios. Habrá una recompensa para el nacido nuevo. Pero también va a haber una recompensa. O hay un pago para el que se burló del Evangelio, para el que no quiso nada con Dios, para el que ridiculizó a la iglesia, para el que ridiculizó a los pastores, para los que hicieron chistes de doble sentido contra Cristo, contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra los ángeles. Vea lo que dice esta cita, agárrese. Nosotros ya no estaremos ahí. Hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio, vea lo que dice la Escritura, entonces dirá también, ya los de la derecha ya están al lado de su Padre, bendecidos. Pero vea lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Qué palabra más fuerte, ¿no? Malditos al fuego eterno. ¿Preparado para quién es el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero, fui extranjero, fui migrante y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Pero siga leyendo esto. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿pero cómo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Oiga lo que dice el 46. Qué tremendo esto. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso aparece en Apocalipsis, la cita que tiene aquí la hermana, que es la recompensa. Payback time. Miren, le hice la pregunta al principio. ¿Usted ha hecho algo por o para Dios? ¿Usted ha hecho algo por o para la iglesia? ¿Usted ha hecho algo por y para que el evangelio se proclame? ¿Usted ha hecho algo para alguien o algo? No se preocupe, mire. Usted nada más, cuando menos sienta, porque es una promesa, cuando menos sienta, Dios le va a sorprender y lo va a ver. Pero por favor, no quiero que piense que puede ser solamente plata, que estamos dolarizados. ¿Se dan cuenta por qué? Porque algunas cosas que no se necesitan dinero para arreglar. El día lunes siempre he dicho, yo tengo mis necesidades, mis peticiones. No se compran con dinero. No, no, no. Aquí tiene que ver nada más una intervención divina. Para arreglar mis cosas, para arreglar mi situación. No hay nada en el mundo, solamente Dios. Entonces, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Capítulo 20, creo que teníamos uno por ahí. Capítulo 20, versículo 11 al 15, ¿lo tenemos? ¿No está ese? Ok, ahora sí. Dame la música, por favor, y vamos a ponernos en pie que vamos a terminar con esto. Promesa de tener derecho al árbol de la vida. Dame la figura, Silvia. Apocalipsis capítulo 22, 14, donde dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Con esto termino. Esta es la última bienaventuranza de las siete que hay en el libro de Apocalipsis. No es la última promesa, que ya la vamos a ver el día miércoles de la siguiente semana, y la última el día 21 de abril. ¿Se recuerda usted que había un árbol en el huerto del Edén? ¿Verdad? El árbol de la vida. ¿Y qué fue lo que le pasó al hombre y a la mujer por haber comido del fruto? ¿Qué fue lo que le pasó? Murieron, dice, espiritualmente. Fueron expulsados del huerto del Edén, expulsados del paraíso. Y no necesariamente, fíjese pues, estudiando y viendo algunos comentaristas y algunos eruditos, dicen ellos, y es lo que repito, que a Dios no le molestó tanto que no le hayan hecho caso a él. Yo digo, ¿y estos cómo saben? Pues usted sabe que estudian y llegan a conclusiones para aprender, pues, ¿verdad?, el carácter, la personalidad y cosas de los rasgos de la soberanía divina. Digo, me gusta lo que escribió fulano de tal, lo que dijo Ryle, lo que dijo Matthew Henry, lo que dijo Adam Clark, James Fawcett and Brown. Dice que a Dios no le molestó tanto que no le hayan hecho caso a él. Lo que le molestó y fastidió tanto a Dios es que le hayan hecho caso al diablo. ¿Me explico? Se lo voy a poner así en sencillo. Tus hijos, como que no te molesta que no te hagan caso a ti. Lo que más te hiere, que le hagan caso a sus amigos. Esa es la cuestión. Entonces, había un árbol de la vida en donde Dios había dicho, miren, pueden comer de los 1000 árboles que hay acá, pero hay uno, por favor, no lo toquen. Pero estos fueron en todo lo contrario. Ahora es todo lo opuesto. Ya no es el árbol que está allá en el huerto del Edén. Este árbol, el árbol de la vida, esto después de que ya tengamos los dos cielos nuevos y tierra nueva, y que vengamos y disfrutemos de una eternidad con Dios, vamos a tener acceso al árbol de la vida. Vamos a poder comer del fruto. Ya no es el fruto del bien y el mal de Génesis, sino que este es el fruto de la vida. Lo vamos a poder comer. Vamos a tener acceso. Vamos, ahí vamos a empezar nosotros a entender y a disfrutar lo que ahora no comprendemos. A usufructuar la vida eterna. Vamos a ver nosotros la provisión eterna de Dios. Quiero terminar con algo. No puedo decirlo ni el nombre ni el país. Pero yo hice un pacto y un trato con un hermano, quien quiero muchísimo, y si escucha esto por la radio o lo ve por Facebook, él sabe de quién estoy hablando. Pasaron todos los meses de la pandemia. Como yo no sabía cuánto iba a durar, yo dije, esto en 2 meses. Y le dije, mientras no tengas trabajo, yo te voy a mandar a ti una cantidad de dinero, o semanalmente o mensualmente. Y dije yo, ¿qué? En junio se termina. ¿Para qué hablé, hermano? ¿Para qué hablé hoy? Y luego agosto, y luego septiembre, y ahí voy con PayPal, y ahí voy con MoneyGram. Y yo, Señor, ¿en qué me metí? Pero trato es trato y pacto es pacto. Esta semana, el día lunes, arregló su problema. Y le mando un versículo, le dije, de Éxodo, donde dice, y aquí cesó el maná. ¿Verdad? Cuando él me dijo, ya arreglé mi problema, le mandé el versículo, y a partir de ahora, dice, cesó el maná, porque ahora ya comían del fruto de la vida. ¿Sabe usted qué significa esto? La provisión eterna de Dios. Hermano, mire, aquellos que estábamos, tenemos que aceptarlo y reconocerlo. Los que estamos mal económicamente antes de la pandemia, ahora con estos 3 chequezazos que nos han venido, qué levantón, ¿verdad? Algunos, me dan mucho gusto, ya pagaron sus tarjetas, ya pagaron su carro, ya, hoy yo veo zapatos nuevos, marca Biden, ¿verdad? Marca Biden. No tendremos nunca más que preocuparnos. De eso se encargará Dios. Si Él dijo que ya no iban a haber más lágrimas, ya no iba a haber sufrimiento, no más dolor, y ahora solamente viene la recompensa y la bendición de Dios. Hang on, please. No se me desespere. Dios está en control de todo. He's the pilot. Vamos a orar. Padre, llévanos a casa. con tu paz y con tu bendición. Gracias por las pruebas. Nos van a hacer muy fuertes. Aparta nuestra mente de toda distracción. Protege nuestra iglesia. Una vez más, va mi oración hasta el estado de California por Lisa. Bendice a esta niña. Pon paz y tranquilidad en Fernando y en Mari. Ruego por la hermana Carmen Sandoval, ahí donde está. Por Eva, por Judy, por Blanquita y por esta hermana que hoy escuchó una noticia nada agradable. Se quedan 2 miércoles para poder terminar esta serie de sermones. Si los hermanos no aprendieron, Señor, yo lo lamento, pero tú me has enseñado mucho, he aprendido bastante y mi fe ha crecido. Perdona, Señor, todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.